Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Si pueden, por favor, acompañarme. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, clamamos para que tú nos concedas un corazón sensible a tu palabra, un corazón dispuesto para ser un hacedor de ella. Un corazón, Señor, que sea como aquel, el corazón de aquel hombre del cual se hablan las Escrituras, que era uno conforme a ti. Danos un corazón así, un corazón conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Un corazón que procure agradarte, un puro corazón que pueda disfrutar de los bienes, de las cosas, y en todo ello, Señor, dar gloria y alabanza a tu nombre. Bendícenos, susténtanos por medio de tu palabra, y danos entendimiento para vivir sabiamente, y que este conocimiento de tu verdad nos haga verdaderamente libres. En Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, como notamos, queridos hermanos, en el versículo número 8, nos dice la palabra, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estas son palabras que se están dando aquí específicamente a los discípulos de nuestro Señor. El mismo Señor Jesucristo les da estas palabras a ellos y les da esta exhortación, este llamado, esta ordenanza, que en otras porciones la podemos encontrar también. Vemos en Mateo capítulo 28, versículo 19. Desde el versículo 18 también habla de la potestad que el Señor había recibido. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Observen, hermanos, cómo ambos pasajes son ordenanzas del Señor. Ambos son dados por Cristo. Y ambos son dados a los discípulos, porque estos representaban a la iglesia. Ellos eran el fundamento sobre la cual la iglesia fue edificada. Y por eso dio estas palabras a los discípulos. Porque los discípulos a su vez tenían que enseñar a otros. Tenían que enseñar las cosas que Él les había mandado. Tenían que testificar de las cosas que ellos habían visto y oído. Lo que Cristo había hecho. Y por eso hablaba a los discípulos. No hablaba a los del mundo. Hablaba a sus 12 hombres, aquellos a los que él llamó. Pero en el libro de los Hechos había un grupo un poquito mayor que 12. Había un grupo que estaba reunido orando, había un grupo que estaba perseverando, había un grupo que estaba buscando el rostro del Señor. Y lo vemos más adelante en los demás pasajes, cómo cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, había un grupo bastante amplio allí, además de los 12. Entonces, realmente es un llamado que Dios hace a estos hombres y a través de ellos a todos nosotros. Y nos está hablando allí de la misión que tenemos. Decíamos en el mensaje anterior que la misión nuestra, hemos sido llamados a ser embajadores de Cristo. Hemos sido llamados a reconciliar a los hombres con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que somos, embajadores de Cristo, somos hijos de Dios, llamados por Dios para glorificar su nombre, predicando el Evangelio. Sin embargo, notamos, queridos hermanos, que esta misión que el Señor ha dado a nosotros como embajadores no ha sido dada solamente a un grupo en particular, sino a cada uno de manera No ha sido dado a un grupo de manera general, sino a cada uno de manera particular. No es un llamado a la iglesia en conjunto, que si alguno de la iglesia lo cumple, ya todo el mundo lo está cumpliendo. Es un llamado a cada discípulo del Señor. Por eso, en Mateo 18, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Cada discípulo iba a ser enseñado en cada una de las cosas que era mandado el Señor. Cada discípulo tenía que saber qué hacer. Cada discípulo tenía que saber cómo tenía que obedecer al Señor, cómo tenía que predicar el Evangelio. Cada discípulo tenía que obedecer al Señor en cada uno de los detalles que Él les había mandado. Por lo tanto, es un mandato este para cada discípulo. Un mandato de manera general para la iglesia, pero también es un mandato para cada miembro de la iglesia. Para los jóvenes, para los adultos, para los niños, para los ancianos. Cada uno tiene este mismo llamado. De ahí, amados hermanos, que nuestra misión, no solamente la misión de una iglesia, la misión de cada individuo. Cada individuo tiene este llamado de hacer discípulo, de predicar el Evangelio, de ser un testigo en Jerusalén. Observen allí cómo se les llama, cómo se nos llama a nosotros. Se nos llama testigos. Somos testigos de las cosas que hemos visto y oído, testigo de las obras que Él ha hecho en nuestras vidas, testigos del mensaje, testigos del Salvador, testigos de Cristo. Y así como decíamos que hemos sido llamados a ser embajadores del Señor, nosotros como embajadores tenemos una misión bastante definida. Y la misión de la iglesia no se concentra básicamente en llenar sillas. La misión de la iglesia no se concentra básicamente, y de cada individuo de la iglesia, de cada cristiano, no se concentra simplemente en tener un buen título, en tener una buena graduación, en tener un buen negocio. La misión nuestra no se concentra tan solamente en eso. Cada cosa Dios la ha dado como una provisión para nuestras necesidades. Sin embargo, nuestra misión no está en quedarnos, en suplir para nuestras necesidades. Poseemos una misión. Tenemos un llamado, embajadores de Cristo. Pero también poseemos una misión, la cual es tanto global como local. Tenemos una misión aquí, en este lugar donde nos encontramos, como iglesia local. Pero también tenemos una misión que va más allá de nuestro espacio, nuestro terreno aquí. Una visión como podemos notar aquí. Me seréis testigos en Jerusalén, allí donde viven ustedes. Pero irán también a Judea, a toda Judea. Irán a Samaria también. Y saldrán de Samaria y llegarán hasta lo último de la tierra. Es decir que, como embajadores, tenemos una misión bastante clara, la cual el Señor ha dejado para nosotros como individuos, como creyentes y también como iglesia. Ambos pasajes, Hechos, Mateo 28, Hechos 1, 8, y vemos también Hechos capítulo 2, versículos 44 y 47, cómo el Señor nos llama a lo mismo. Vemos a la iglesia perseverando juntos con un propósito bastante claro, alcanzar las almas. Alababan a Dios, perseveraban unánimes, partían el pan, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Había un proceso en el cual la iglesia no estaba estancada. Los creyentes no estaban estancados, simplemente supliendo para sus necesidades, supliendo para las necesidades de sus hijos. Los creyentes tenían una misión. Nosotros también tenemos, amados hermanos, una misión. Y esa misión nos fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Te fue dada a ti por tu Señor y Salvador. Y esa misión es importante tenerla clara. Nos hablan de un trabajo que tenemos que realizar, ser testigos. Nos habla de un trabajo que tenemos que realizar continuamente. Y nos habla de diferentes áreas de ese trabajo, un área local, en la que tenemos que ser testigos de forma local. Y cada uno de nosotros debe comprender esto, debe ir a su trabajo entendiendo que es un testigo de Cristo. Alguien que es responsable de levantar la bandera del Evangelio en su trabajo. Tú eres testigo de Cristo. Y tú debes de ir a tu lugar de estudio entendiendo eso. Yo soy un testigo de Cristo. Yo voy a testificar del Señor. Yo voy a hablar a mis amigos, a mis compañeros del Señor, a mis empleados del Señor. De ahí que tú debes recordar que no solamente eres un embajador. Y como embajador, cada embajador llega a su lugar de destino con cartas y con cosas específicas por las que tiene que trabajar y luchar. Cada embajador tiene una lista de actividades, de responsabilidades que tiene que perseguir, que su nación tiene, que su rey tiene, que su presidente tiene para lograr en tal o cual nación. Y a veces nosotros nos quejamos porque algunos embajadores vienen a nuestra nación con una agenda que no nos agrada. Nosotros deseamos que nuestros embajadores vayan a una tal cual nación para cumplir con una agenda que beneficie a un grupo, posiblemente a los dominicanos. Pero el embajador francés viene aquí con una, también viene con unas notas, una misión, una meta, lo que debe lograr. El embajador norteamericano viene con una misión aquí que lograr. Tiene objetivos claros. Queridos hermanos, nuestro objetivo no está en comer y beber y morirnos. Nuestro objetivo está en ser testigos de Cristo, en discipular a los hombres. Tenemos una misión bastante clara, la cual Cristo nos ha dado. Y como decíamos en el mensaje anterior, cuando perdemos esa misión y solamente nos acomodamos a nuestro ambiente. Y si somos dominicanos, nos acomodamos al arroz, al bichón y la carne. Nos acomodamos a las relaciones sociales, al juego de dominó. Nos acomodamos a las relaciones sociales, a una salida aquí, al mall allí, a una actividad aquí y allá con los amigos y hermanos. Si perdemos y olvidamos lo que somos, vamos a terminar viviendo como los demás. Igualmente pasa con el que sale de aquí y se va a Estados Unidos. Todo el mundo es delgado, todo el mundo es gordo. Él asume también y absorbe eso. Porque no tiene misión en la vida. Y eso no sucede, le sucede a todos los seres humanos. Cuando olvida el objetivo de por qué está aquí, comienza a inventar y comienza a hacer cosas. ¿Qué hacen los demás? Lo que es normal. Queridos hermanos, nosotros somos testigos de Cristo, embajadores de Cristo y con una misión bastante clara y definida. Cuando vamos a la universidad, cuando vamos a la escuela, cuando vamos al trabajo, cuando salimos a la calle, no nos hemos quitado la ropa de lo que somos. No nos hemos quitado el trabajo que hemos venido a realizar. Y no es enriquecernos. Y no es tener un buen título. Y no es simplemente tener hijos. Y no es simplemente multiplicarse. No se me olvida la ciencia. En biología eso es bien sencillo. Tú eres, en una biología sin Dios, tú eres como un animal. Tú naciste para comer, multiplicarte. Como ser humano, deja algo que se diga de ti y muerte. Y ya. Es un ciclo bien sencillo. Pero es un ciclo que no toma en cuenta a Dios. Ese no es el ciclo de Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a ser embajadores y a testificar de Él. Tenemos, amados hermanos, una misión. como embajadores de Cristo. Tenemos una misión. Y como embajadores de Cristo, Él vino a establecer su reino, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Él. En su primer mensaje, eso fue lo primero que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y llamó a todos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, miren nuestro mensaje allí. El mismo Rey vino con su misión y la estableció desde el inicio. Preparó a 12 hombres que luego estos se multiplicaron, se duplicaron, se triplicaron. Y estos tenían como responsabilidad transmitir este mismo mensaje. Y esta misma misión. Poseemos una misión como iglesia. Poseemos una misión como individuos. Queridos hermanos, si esta iglesia se separa de esta misión, usted tiene el deber de ir a otra iglesia donde tenga esta misión. Si usted va a algún lugar donde no tiene esta misión, usted tiene que tener el deber de irse de ese lugar. E irse a una iglesia donde tenga esa misma misión, la misión de Cristo y no otra. La misión de nuestro Señor y Salvador y no otra. Él vino para establecer su reino. Y a través de su iglesia, a través de sus discípulos, Él nos envía a predicar el Evangelio. Ya el Señor ha definido la misión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en ella. Involucrarnos en ella. Esforzarnos en ella. Me seréis testigos. Los hombres y las mujeres de esta iglesia poseen un llamado. Cada cristiano posee un llamado. Nosotros trascendemos a las expectativas de los demás. De simplemente casarse, vivir, multiplicarse y morirse. Nosotros pasamos eso, hermano. Y observe que la gente vive para eso. Vive para sus negocios. Vive para su familia. Vive para su dinero. Vive para eso. Porque no tienen una misión clara en su vida. La misión de Cristo es que seamos embajadores de Él. Y en cada pueblo, en cada nación, como dice el texto aquí, en cada etnia, establezcamos una iglesia en la que se predique el evangelio de salvación. ¿A quiénes? A ese grupo. Donde se predique el evangelio de salvación a ese grupo. Nosotros somos una etnia. Somos dominicanos. Hablamos, tenemos una misma cultura. Una misma forma de hablar, una misma forma de comer. Elementos culturales que nos ayudan a convivir unos con los otros. En eso somos semejantes. Sin embargo, hay otras etnias que son seres humanos, que comen y beben igual, pero piensan de una manera un poquito diferente a nosotros. Tienen una cultura diferente. Esas personas necesitan el mensaje del Evangelio. Y nosotros necesitamos llegar a donde ellos y allí predicar el Evangelio y establecer en ellos un lugar donde ellos puedan también reunirse a predicar el Evangelio, a escuchar el Evangelio. Y ahí la misión de nuestro Señor, establecer su reino en cada lugar, en cada etnia. Su salvación debe llegar a cada hombre y a cada mujer, pero nosotros no podemos lograr eso. Nosotros sí podemos comenzar a alcanzar a aquellos que no han sido alcanzados a través de la predicación y de los esfuerzos que hacemos. Esfuerzos evangelísticos, esfuerzos económicos, esfuerzos de enviar personas, esfuerzos de apoyar a esas personas, esfuerzos de levantar a través de nuestro sacrificio otras iglesias, otros ministerios. Si, amado hermano, nuestra misión está bien definida, si nuestra misión está bien clara, como nos dice Mateo 28, 19 al 20, por lo tanto, amado hermano, la salvación tuya posee una historia, posee un cumplimiento, posee una relación con la eternidad que solamente Dios puede comprender. Tu salvación tiene un propósito que va más allá de comer y beber y graduarte en una universidad y de lograr tus sueños. Va más allá que eso. Tu propósito en la vida está unido al propósito eterno de Dios de dar gloria a su nombre a través de la salvación de los hombres, a través de la proclamación del Evangelio por medio de Cristo. Tu salvación, tu vida tiene un propósito que va más allá. Está unido al propósito mismo de Dios. Está unido a la voluntad de Dios. Tu libertad del pecado no tiene como fin el que seas un moralista aceptable para tu sociedad y que llenes los estándares normales de un buen empleado, de un buen empleador, de un buen estudiante. Jesús vino a establecer su iglesia para que tú seas un testigo local y un testigo más allá, en otros lugares. Por eso el Señor dice en su palabra, me seréis testigos. Este es mi propósito para ustedes. De ahí, amado hermano, que espero que entiendas que posees una misión. No solamente eres un embajador. El embajador tiene responsabilidades. El embajador tiene una misión que de trabajar y que lograr en su propia casa, en su trabajo, en su localidad y más allá, fuera de esa localidad, en Judea y más allá, cruzando el mar. La misión global, la misión que tenemos nosotros es una misión que está fundada por Cristo mismo. La misión global local es a través de la iglesia, fundando nuevas iglesias. Tenemos una misión de poder lograr alcanzar las almas. Pero nosotros podríamos ir un día, dos días, tres días, un año, dos años, a diferentes localidades, pero no podríamos estar ahí todo el tiempo. Porque no somos espíritus, tenemos cuerpo, somos materia. Y tenemos que estar en un lugar. Sin embargo, podemos dejar el mensaje en ese lugar y predicar el mensaje a las almas allí y que las almas allí se conviertan y esas almas que pertenecen a ese lugar seguir proclamando el Evangelio. Por lo tanto, nuestro trabajo no debemos estar contentos con haberle predicado a una persona. Tenemos que tener como propósito, amados hermanos, levantar nuevos ministerios, nuevas iglesias en otras localidades, para que en esas localidades, esos hermanos que recibieron el Evangelio a través de nosotros, también prediquen el Evangelio allí donde Dios le ha llamado y se conviertan en iglesias misioneras, iglesias también que son testigos de Cristo. Dice un siervo, Jesús vino a implantar comunidades de sus seguidores entre todo pueblo sobre la faz de la tierra, entre todas las comunidades cuyo alcance traspasaría las fronteras culturales para compartir las buenas nuevas de salvación. Es decir, que nosotros tenemos que levantar otras comunidades evangélicas en otros lugares de habla hispana y de otras lenguas, de otras culturas. Tenemos que ayudar a que otros hombres se animen a predicar su palabra en otras localidades. Tenemos que llevar el evangelio y motivarlos y apoyarlos económicamente. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Por qué tanto trabajo? Porque somos embajadores. Porque tenemos un trabajo aquí. Cuando el Señor Jesucristo oraba al Padre en Juan 17, Él oraba para que nosotros fuéramos luz, para que nosotros proclamáramos la verdad. Conocer la verdad no es el único objetivo que tiene la Biblia, amados hermanos. Qué bueno, conocí la verdad y fui libre. Ya logré mi objetivo de vida. Ya me puedo morir. No, ahora tienes que proclamar esa verdad que te hizo libre a ti. Proclámala a otros. Tú eres mi testigo a partir de aquí. Por eso Es sorprendente cómo el Señor Jesucristo, cada obra de misericordia que hacía, sanaba, salvaba a un pecador. Él no lo incluía dentro de su grupo. Ven, quédate aquí con mi grupo. Ya tú eres de mi grupo. Deja tu casa, deja tu familia. No. Él los dejaba donde vivían. Los dejaba en sus localidades. Él solamente apartó a los 12 para que los siguieran. Pero él había dejado a mucha gente por ahí que ya estaba predicando el Evangelio. Mucha gente ya estaba haciendo la obra, posiblemente mucho antes que los discípulos. Sin embargo, amados hermanos, nosotros tenemos que entender que a través de nosotros como iglesia, tenemos que levantar nuevas iglesias. Tenemos que trabajar más. Y tenemos que prepararnos, seguir preparándonos con ese propósito. No con el propósito de tener más información, ni tener más conocimiento, ni de poder predicar un día, un mal día, sino con el propósito claro y definido de que me estoy preparando porque yo tengo que ir a cumplir el llamado del Señor de hacer discípulos a todas las naciones. Esos jóvenes que estuvieron aquí esta mañana necesitan ser discipulados. Y son como 70. Ya usted tomó a 2. O tomó a 1. Ya se puso a hablar con alguno. Ya se acercó a alguno de manera personal para animarlo. Para orar por él. Queridos hermanos, el trabajo de la obra misionera, el trabajo de predicar el Evangelio, no se le dio a los discípulos, se le dio a toda su iglesia. Enséñele todas estas cosas que os he mandado. Se lo mandó a los discípulos, pero el trabajo de los discípulos es enseñarlo a los demás discípulos. Ese era el trabajo de los demás discípulos. Y ese es nuestro trabajo. Esto lo podemos ver desde el inicio de la iglesia, Hechos capítulo 11, versículo 19-23. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuera hasta Antioquía. Versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y ayudándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Observen, amados hermanos, cómo esta iglesia nació de la predicación de gente que uno no sabe ni quién fue. No fue de los discípulos. Los discípulos no predicaron en Antioquía. No llegaron a Antioquía. Los discípulos no llegaron a Fenicia, a Chipre. Fueron los que salieron huyendo de la persecución. Ellos no necesitaron un permiso especial de los discípulos para predicar. Ya ellos eran embajadores. Y cuando llegaron a Antioquía, comenzaron a predicar. Y la gente comenzó a convertirse. No porque los discípulos estaban allí, sino porque el Espíritu Santo estaba allí. Aquel que había descendido con poder y les había capacitado con poder, también estaba allí apoyando la palabra del Señor a través de quién sabe quién. No hay nombres aquí. Antioquía nació por la predicación de aquellos que eran lo que somos nosotros, embajadores de Cristo. Así nació esta y otras iglesias, y Antioquía también se convirtió en un medio de evangelización. Hechos capítulo 13, versículo 3, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Observen, amados hermanos, cómo el Espíritu Santo seguía obrando en Antioquía. En aquellos que estaban enseñando la palabra de Dios. Porque ellos en Antioquía, aunque estaban lejos de Jerusalén, ellos eran embajadores. No necesitaban un título. El Espíritu Santo era su sello. Y el Evangelio era su mensaje. Y su misión era proclamar a Cristo a donde quiera que llegaran. Esa era su misión. Llegaron a Antioquía, predicaron el Evangelio y allí levantaron una iglesia. Es así. Llegas a tu lugar de trabajo, predicas el Evangelio y allí Dios añade de allí a los que han de ser salvos a la iglesia. Llegas a un lugar y allí predicas el Evangelio. Y de allí Dios, de tu predicación, Dios añade los que han de ser salvos a su iglesia. Y de allí se levanta un pueblo y una iglesia local. Antioquía fue una iglesia levantada por la predicación de los miembros de esa iglesia en Jerusalén, que no sabemos ni siquiera su nombre. Pero lo que sí sabemos era que tenían una misión bastante clara. Tiene una misión, amados hermanos. Y nosotros también tenemos una misión. Las personas creyeron en Cristo, fueron incorporadas en una comunidad cuya naturaleza era tanto local como universal, como la nuestra. Tenemos una naturaleza local y universal a la vez. Tenemos un pasaporte como miembro de esta iglesia que nos hace ser embajadores donde quiera que lleguemos. No necesitamos que el presidente nuestro nos haga una carta para llegar a tal o cual sitio. Ya tenemos la carta. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es nuestra carta. Y nuestro mensaje es el Evangelio. Es Cristo. Cristo resucitado. Cristo glorificado. Cristo levantado entre los muertos. Cristo que viene por segunda vez. Ese es nuestro mensaje. Y cuando de nuestro mensaje y nuestra predicación se levanta el pueblo que le pertenece a Dios, si viven en Nagua, en La Vega, San Francisco o cualquier otro sitio, no necesitamos traerlo a Iglesia Bíblica de Trinidad. Allí mismo tenemos que levantar una iglesia. Allí mismo tenemos que llamar a nuestros líderes y decirle: vengan, que el Espíritu Santo aquí está obrando y las almas se están salvando. Porque Él es el que salva. Él es el que regenera. Las personas creyeron en Antioquía y allí fueron salvos. La misión local en nuestra Jerusalén debemos realizarla cada uno de nosotros. La predicación del Evangelio no es para los maestros, no es para los pastores. Es para cada discípulo del Señor Jesucristo. Y haced discípulos, enseñándoles. Ese es nuestro trabajo. Hacer los discípulos y enseñarle todas las cosas. Ese es nuestro trabajo, amados hermanos. Tú puedes tener muchas luchas y debilidades. Y es normal que la tengas. Sin embargo, amado hermano, como embajador de Cristo, como embajadora de Cristo, tienes una misión bastante clara y definida. La misión local es nuestra aquí en Jerusalén, de cada miembro. Las misiones globales debemos también realizarlas. Tenemos que enviar a Pablo, enviar a Bernabé, orar por ellos y apoyarlos. Tenemos que enviar a Pablo. Tenemos que enviar a Bernabé. Ya enviamos a un Bernabé. Nos faltan otros Bernabé y otros Pablo. ¿Y sabes quiénes lo van a apoyar? Nosotros. Esta embajada celestial es la que va a apoyar a esos hombres y esas mujeres. No es el gobierno. No es otros ministerios, somos nosotros. Hemos enviado y necesitamos seguir enviando a otros hombres, apoyarlos económicamente. Tal vez tú no puedas ir. Porque como decía el pastor Guzmán, ya te cogió la hora. Y ya tienes 95 años. Y te duelen los pies. Pero hermano, yo no tengo 95, tengo 60. Ah, pues tú puedes ir. Hermano, tengo 70. Ah, pues todavía tienes fuerza. Puedes ir. Tienes 25. Puedes ir. Tienes familia. Puedes ir. Podemos ir, amados hermanos. Nosotros somos los embajadores. Nosotros somos los que vamos a hacer la obra del Señor. Tanto local como global. Somos nosotros. Y cuando nosotros apoyamos en oración, y cuando nosotros apoyamos económicamente la obra del Señor dentro y fuera, queridos hermanos, estamos haciendo la obra del Señor. La estamos haciendo. Cuando nosotros oramos por esos hombres que predican la palabra fuera, y oramos por los que la predican dentro, y oramos por nosotros mismos porque estamos predicando nosotros mismos, estamos haciendo la obra del Señor, nuestra misión. Estamos haciendo, cumpliendo con nuestra misión. Tenemos que dar apoyo doctrinal. Tenemos que llevar el Evangelio, pero luego no podemos soltar a esa gente en el aire. Tenemos que llevar la palabra y la enseñanza y la doctrina de Cristo. Las cosas que Él nos ha mandado a guardar es su palabra, su doctrina. Y tenemos que llevarla allá también. Por eso necesitamos gente, o mejor dicho, necesitamos que cada uno de nosotros aprenda bien la doctrina. Nosotros necesitamos llevar, apoyar económicamente a nuestros hermanos. Y por eso, y para eso tenemos que trabajar. Lo que no podemos ir, tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para apoyar al que se fue. Porque nosotros le enviamos a que haga parte del trabajo que nosotros no podemos ir a hacer. Pero lo estamos haciendo cuando lo apoyamos. Nosotros tenemos que regar el mensaje a través de discipulado escrito aquí. Pero también podemos imprimir 1,000,000 y distribuirlo. Y de esa manera también contribuimos a la obra del Señor. Muchas iglesias han de crecer. La pregunta es, ¿será por tu trabajo? ¿Por tu esfuerzo? ¿Tesonero dispuesto? ¿O será por la fidelidad de otro? Porque es nuestra misión. Es nuestra misión. Es decir, nosotros como iglesia debemos multiplicarnos a través de la predicación en otro lugar donde no hay evangelio. Predicar, llegar hasta allí para predicar a los que no han escuchado el mensaje. Hay personas que no han escuchado todavía el mensaje. No saben nada del Señor Jesucristo. Y necesitamos también llegar allá. Para que el Señor añada a ellos lo que han de ser salvos, salve de ellos y levante allí un ministerio firme, fuerte, ¿Dónde qué? Donde se predique también el Evangelio. La meta, nuestra misión, no se limita simplemente a una mera presencia física en un lugar. Tenemos que apoyar en oración. Tenemos que enviar y tenemos que animar, consolar a aquellos que han sido enviados. La misión global local de la iglesia debe llevar a todas, debe llegar a todas las naciones, a todas las etnias. Mateo 24, 14, será predicado este evangelio de reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y la palabra allí es etnia, como hemos dicho. A cada grupito que tiene un idioma, una cultura diferente, allí se necesita una iglesia. Y se necesita una traducción de la Biblia. Tenemos muchas traducciones, pero faltan. Tenemos mucho evangelio, pero falta. Y a veces nosotros nos complicamos. Y a veces nosotros tenemos temor de lo que simplemente pasa en nuestra casa. Queridos hermanos, el mensaje del evangelio es nuestro mensaje. Y tenemos que empezar poco a poco. Empiece con un discipulado. Empiece llenando el discipulado con una persona inconversa. Continúe discipulando. Continúe discipulando. Escuche la palabra de Dios. Estimúlese a escuchar la palabra de Dios. A aprender la sana doctrina. Y cuando llegue el momento, como el Señor en Hechos capítulo 13, puede ser que el Señor diga, apártame a ese que ha perseverado, apártame a esa familia, apártame a ese soltero, apártame a esos ancianos que los voy a enviar a predicar el Evangelio. ¿Pero dónde empieza? Empieza aquí en Jerusalén. Es aquí en Jerusalén que empieza, con una hojita. Esa hojita que tú tienes ahí a mano. Con esa simple hojita empieza el trabajo de evangelismo y discipulado aquí en Jerusalén. Y luego puedes tomar el manual de discipulado. Y luego puedes reunir a un grupo de personas en tu casa y mantener ese grupo predicando el evangelio semana tras semana. Y después podemos mandarte a otros lugares. Si tú has entendido, ¿cuál es tu llamado? Amado hermano, ¿cuál es tu llamado? ¿Realmente solamente has sido llamado para comer, tener hijos, nietos y morirte? ¿Hasta ahí llegó nuestra responsabilidad? Nuestro Señor y Salvador dice que no. Nuestro Señor y Salvador nos dice que hay mucho más, que grandes cosas hay. Grandes cosas hay. Y habla las Escrituras de la belleza de aquellos que van a predicar el Evangelio. Aún sus pies son hermosos. Qué tan hermosos son los pies de aquellos que anuncian la buena nueva. Y no está hablando de Hudson Taylor. No está hablando de Juan el Bautista. No está hablando de esos hombres que hace mucho tiempo hicieron esto o aquello. Está hablando de tus pies. Está hablando de tus pies cansados cuando llegas del trabajo y vas a la casa de esa persona con tu hojita y tu Biblia, cansado, y te sientas allí. Dame un cafecito para poder dar discipulado. Es de tus pies que está hablando. Tus pies son hermosos. Estás llevando la buena nueva a una familia, oye bien, que va de camino al infierno. Lo estás llevando a un grupo de jóvenes en la universidad, que todos se van a graduar para irse al infierno. A menos que tú le digas a tu cuerpo, yo voy a dar este discipulado, a pesar de que estoy muy cansado. Le digas a tus pies, a tu espalda, a tu cabeza, sí, yo sé que dueles, pero tengo que ir, porque yo soy un embajador. Y hay alguien que necesita este mensaje. Y yo lo tengo. Hay alguien que necesita este mensaje. Y me está esperando. E hice una cita con esa persona. Y nos vamos a ver a tal hora. Y usted se da cuenta que nadie que predicó el evangelio lo hizo porque era un vago. Nadie que predicó el evangelio lo hizo porque tenía mucho tiempo. Los discípulos sí tienen tiempo. Ellos que prediquen el evangelio. Todos los hombres y mujeres que Dios ha llamado son hombres y mujeres con muchas ocupaciones. Pero han entendido que antes que papá o mamá o un hombre de esta sociedad, antes que todo eso, él es cristiano, embajador, y ha entendido su misión. Su misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, amado hermano, si tú entendiste eso, ya lo otro es muy sencillo. Solamente es ir. Ya lo otro es muy sencillo. Ya el pastor Guzmán dijo que necesitamos a alguien para ir a Alabama. Necesitamos una familia que hable español para ir para allá. Vamos a ver entonces. He ahí el mensaje y he ahí el llamado. Ahora usted ora, le pide al Señor que le muestre su propósito. Su propósito está claro, ir y hacer discípulos. Ahora, Señor, provéeme todo lo necesario. Y usted va, o llama, el pastor Guzmán, yo me puedo ir para Alabama con mi esposa. ¿Usted qué me dice? ¿Cuándo nos vamos? ¿Ya? ¿Usted es un embajador? Tiene una misión, tiene un mensaje, lo que tiene que hacer es irse. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano, amados hermanos, obedecer. Obedecer. Nosotros oramos para que Dios hable nuestro corazón. Oramos para que el Espíritu Santo ministre nuestras almas. Pero ahora lo que tenemos que hacer es simplemente obedecer. Ir. Ir y hacer discípulos. A los que Dios llamare, a los que Dios salvare, allí mismo Dios levantará una iglesia. Pueden hablar chino, hablar español, hablar cualquier idioma. Si se convirtieron y creyeron, ahí Dios puede levantar una iglesia local. Amado hermano, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y estamos en esta tierra, pero como el Señor decía en Juan 17, no somos de esta tierra. Estamos aquí por un breve tiempo. Poquito tiempo. Mira el espejo. Mira tus canas. Mira tus arrugas. Tu rostro ha cambiado. El tiempo. Eso te dice que el tiempo ha ido avanzando. Por tanto, amado hermano, no dejes pasar la oportunidad de cumplir con tu misión. Y hacer discípulos. Que Dios nos conceda, amados hermanos, el poder entender que ya tenemos todo lo necesario. Tenemos todo lo necesario. Si usted no puede ir, usted tiene que orar por el que va. Si usted no puede ir, usted tiene que apoyar económicamente al que va y al que ya está. Y usted tiene el deber de llamarlo. Fulano, ¿cómo tú estás? ¿Cómo están los niños? ¿Cómo está tu esposa? Estamos orando por ti. ¿Cuáles son tus necesidades inmediatas? Mira que yo estoy necesitando una cama para los niños. Y ya, usted sabe cuál es la necesidad. ¿Qué usted va a hacer? O hablar con 10 hermanos. Fulano necesita una cama. Y nosotros lo enviamos. No podemos dejarlo sin cama a su niño. Vamos, 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 suelten. Y al mando a ver la colecta. Nosotros enviamos a fulano. Él no tiene tenis. ¿Quiénes somos los llamados? Nosotros, los que lo enviamos. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a ir, dispuestos a apoyar, dispuestos a orar. Y conste que para eso hicimos la fichita y se la entregamos a cada miembro de esta iglesia. Si usted la votó, yo espero que haya sido porque la estrujó demasiado en oración. Pero ubíquele, amado hermano, porque la obra del Señor depende de nosotros, los embajadores. Es nuestra, es la obra de nuestra, es nuestra obra, porque es nuestra misión. No la misión del pastor Guzmán. Él como pastor debe hacer lo que él debe de hacer. Yo como cristiano debo de hacer lo que debo de hacer. Queridos hermanos, que Dios nos conceda involucrar no solamente nuestros buenos deseos, porque con deseos no llegamos a ningún sitio. Necesitamos involucrar más que nuestros deseos, nuestra vida de oración, nuestro dinero, nuestra propia vida, nuestro trabajo. Y nosotros como creyentes tenemos que recordar porque somos embajadores y porque poseemos una misión clara y definida. No dada por los pastores de esta iglesia, sino por Cristo mismo. Lea las Escrituras y convéncese porque ellas dan testimonio de Él. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Danos la gracia de perseverar, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas, con tu misión, con nuestra misión. Padre, gracias por la fidelidad con que tú nos has dado el mensaje. Pero ayúdanos, Señor, a poder aplicar tu palabra, aplicar tu mensaje, tu texto. Ayúdanos, Señor, a ser útiles, donde quiera que lleguemos, para alcanzar a otros para Cristo. Que donde quiera que lleguemos se pueda decir, sí, fulano es un discípulo. Sí, fulano es un hombre que da testimonio de Cristo. Es un embajador de Cristo. Oh, Señor, haznos embajadores de Cristo. Haznos embajadores que hagamos la misión, tanto local y global, a la cual tú nos has dejado. Misión que nos has dado por boca mismo de nuestro Rey, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Bendícenos en esto, oh Dios. En Cristo te lo pedimos. Amén.